Leeremos el Salmo 124. Salmo 124. Dice así este Salmo. A no haber estado Jehová por nosotros, diga, oh Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Hagamos una oración al Señor para que nos ayude ahora. Señor, venimos con humildad en esta tarde, reconociendo que nos cuesta escuchar y nos cuesta entender y nos cuesta obedecer. Por eso te rogamos que tú toques, Señor, nuestros oídos, que oyamos y que tu palabra entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida, que haya una transformación en nosotros, Señor. Ese es nuestro anhelo, que tu palabra cumpla el objetivo para el cual tú la envías. Amén. Hemos leído las palabras del Salmo 124, y este Salmo 124 es un cántico de alabanza de David, por haber sido librado de los enemigos, como podéis ver en el título que aparece en este Salmo. Es un Salmo que nos insta a una adoración, a una alabanza, a un reconocimiento sincero y apasionado de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas y especialmente en su obra a nuestro favor en la cruz del Señor Jesucristo. Los comentaristas dicen que no se sabe exactamente a qué enemigos y a qué acto específico de liberación se refiere este salmo. Es un cántico de victoria, es un cántico de liberación. Pero no tenemos muchos detalles de qué guerra o evento o situación se está refiriendo. Puede que se refiera a alguna victoria de Israel en algún enfrentamiento contra algún pueblo enemigo, como algunos han sugerido. Pero eso no es tan importante. Lo realmente importante en este salmo es la figura misma del Señor, de Dios mismo como el único libertador, como el único poderoso que salva a su pueblo. Él es el único redentor de sus hijos. Y Él demuestra su poder salvando y defendiendo a su pueblo de sus enemigos. Entonces, el Señor, y sólo Él, es el protagonista de este salmo. Él es el centro de este salmo. Este salmo fue escrito en alabanza a Él. Y hoy nos llega a nosotros para que respondamos a esta palabra de Dios y también respondamos en alabanza a Él. Es cierto que el Señor es nuestro ayudador y nuestro libertador en una gran variedad de situaciones, ¿verdad? Sería correcto leer este salmo y aplicarlo a nuestra vida y nosotros entonces agradecer a Dios por intervenir en nuestra vida de tantas maneras como Él lo hace. Tenemos muchos ejemplos en nuestra vida diaria, en situaciones familiares, en el trabajo, en los que vemos cómo Dios nos liberta, cómo Él nos saca de problemas, cómo Él nos ayuda, Él nos muestra su favor. Y todos podríamos contar diversas situaciones en las que hemos visto esta mano de Dios ayudándonos. Pero si queremos apreciar y gozarnos en toda la dimensión de este salmo, debemos llevar nuestros ojos a un lugar muy concreto, que a lo mejor tú nunca te hubieras imaginado. Y ese lugar es la cruz donde murió el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque allí en la cruz, la Biblia nos enseña que se dio la gran victoria de Dios para su pueblo. A pesar de que Dios ha ayudado y liberado a su pueblo de diferentes maneras, y lo sigue haciendo hoy, lo que vemos en la cruz, la muerte del Señor Jesucristo, fue la liberación de las liberaciones, fue el rescate de los rescates, la liberación por excelencia. Así que está bien si queremos usar este salmo para pensar en las situaciones en las que el Señor nos ha ayudado y agradecerle, pero en la más profunda interpretación y en la más gloriosa interpretación de este salmo está nuestra redención espiritual. Y esto es importante, porque no solamente los salmos, otros libros de la Biblia se pueden leer en estas dos dimensiones, ¿verdad? En un contexto personal, en un contexto práctico, pero por encima de todo no tenemos que olvidar que la Biblia nos habla del gran rescate del Señor Jesucristo. Israel tuvo enemigos muy poderosos. Aquí se está hablando de enemigos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y qué gran poder tienen los enemigos que tenemos hoy, verdad? Nosotros mismos. El pueblo de Dios tiene enemigos, según la Biblia, como Satanás, como el pecado, como el mundo que está en contra de nosotros, que nos persigue. La muerte misma es una de nuestras mayores enemigas. Y el infierno mismo, podemos pensar en él como un gran enemigo nuestro que va a venir hacia nosotros. Entonces, cuando entendemos este salmo, a la luz de la liberación que el Señor Jesús hizo en la cruz, tenemos que pensar en estos enemigos, en Satanás, en el pecado, en el mundo, en la muerte. ¿Acaso no consideramos la muerte como un gran enemigo de la humanidad? Va a venir a cada uno de nosotros y a todos nos va a llegar. ¿Qué vemos en este salmo? Vamos a ver 6 cosas importantes y ahora vamos a empezar a poner nuestros ojos sobre el texto. Una de las cosas que vemos es, en primer lugar, a un pueblo totalmente indefenso. Si nos fijamos del versículo 1 al 3, este salmo nos dice esto, fijaos, nos dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Lo que se nos está diciendo aquí es que si Dios no hubiera actuado, si Dios no hubiera intervenido en las situaciones que este pueblo de Israel estaban viviendo, ellos hubieran sido destruidos. No había ninguna esperanza en ellos. No había nada que ellos pudieran hacer o inventar, ni ningún esfuerzo, ni ningún recurso, absolutamente nada en la mano de ellos que pudieran hacer para defenderse de sus enemigos. No tenían esperanza, no tenían absolutamente nada que hacer. Y hay que hacer énfasis en esto, ¿verdad? Porque lo que vemos aquí es un pueblo totalmente indefenso, totalmente incapaz, totalmente impotente, desamparado, huérfano, sin ninguna esperanza en ellos mismos. Y dice el texto, de no haber estado el Señor con ellos, estos hombres y mujeres hubieran sido destruidos rápidamente, porque sus enemigos eran poderosos, eran fuertes, eran superiores a ellos, y ellos no tenían nada que hacer. Y si Dios no hubiera intervenido en esa situación, ellos hubieran muerto enseguida. Esto es la descripción del pueblo de Israel. Pero, hermanos, personas que me escucháis, ahora también, esto también nos habla de nuestra situación. Somos personas indefensas ante los grandes poderes de este mundo. Y no estoy hablando de políticos ni de gobiernos. Estoy hablando de la muerte. Estoy hablando del infierno. Estoy hablando de lo que va a pasar en el último día, cuando el Señor venga. Estoy hablando del pecado y de las consecuencias del pecado. Somos un pueblo indefenso. Porque dime tú, contesta a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer tú para defenderte de la muerte cuando te llegue? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer absolutamente nada. Y ese es un día al que te vas a tener que enfrentar. ¿Quién va a estar ahí para socorrerte? ¿Qué vas a hacer para que ella no te venza? No hay nada en nuestra mano que podamos hacer para defendernos de este gran enemigo. Pero lo que vemos aquí es que, a pesar de que estos enemigos de Israel eran fuertes, Dios estuvo con ellos, a su lado, porque dice el texto, a no haber estado Jehová por nosotros. Aquí vemos algo precioso, y es que el Dios del universo estuvo al lado de su pueblo. El texto lo dice así, a no haber estado Jehová por nosotros. Dios está al lado de su iglesia, y Él la protege, y Él la va a proteger, y nada, ni nadie, ni la muerte va a prevalecer contra ella. Entonces aquí vemos un pueblo que es totalmente indefenso, pero tenían a Dios de su lado. ¿Qué hubiera sido de este pueblo si no hubieran tenido a Dios con ellos? Yo te hago una pregunta. ¿Qué hubiera sido de ti si Dios no hubiera intervenido en tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Con qué esperanza estarías en este mundo? ¿Cómo estarías afrontando la muerte si Dios no te hubiera mostrado esa gran esperanza de su salvación? Así que nosotros somos igual que este pueblo. Somos un pueblo indefenso. En segundo lugar, vemos un pueblo que es instado a reconocer el favor de Dios. Es un pueblo que es instado, empujado, llamado a reconocer el favor de Dios con alabanza. Fijaos, aquí parece que hay alguien que está dirigiendo este cántico y está diciendo al pueblo, cantad. Porque, ¿qué dice aquí el versículo 1? Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Diga ahora Israel. ¿Qué se está diciendo aquí? Alguien le está diciendo al pueblo, Israel, declara lo que Dios ha hecho por ti. Alaba a Dios, manifiéstalo, exprésalo, adora a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Esto es una palabra muy relevante para nosotros, hermanos. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Cuántas veces cantamos con un corazón de hielo? Como si no sintiéramos nada. Y si somos sinceros, muchas veces no sentimos nada. Aquí hay un llamado a una adoración verdadera. Que diga Israel, que declare, que manifieste con asombro lo que Dios ha hecho por ellos. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer con nosotros. No podemos permitir venir a la iglesia domingo tras domingo con un corazón frío. Tenemos que declarar con pasión y adorar al Señor con nuestros corazones, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vengamos con agradecimiento. Despertemos, por favor, de nuestro sueño. Podemos estar aletargados meses, años, iglesias que están aletargadas por años durmiendo, siendo insensibles a una verdadera adoración. Que el Señor nos ayude en esto, es algo muy importante. El pueblo de Israel fue llamado a entender lo que Dios hizo por ellos y a reconocer esas maravillas y a cantar un cántico de adoración. Qué bueno sería que nosotros cantáramos al Señor de la misma manera que nos anima la palabra de Dios. El pueblo de Dios debía expresar con gratitud las maravillas de Jehová. Si somos creyentes, hermanos, esto nos lo tenemos que proponer seriamente, ¿verdad? Tenemos que proponernos con qué actitud venimos a la iglesia, con qué actitud nos acercamos a la palabra, cómo respondemos a la palabra. Si estamos siendo indiferentes, vamos a reconocerlo, arrepintámonos y pidamos al Señor que encienda un fuego para que cada culto sea una celebración, sea un cántico de victoria. ¿Sabéis el gozo que hay cuando pensamos como pueblo de Dios en las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros? Si esto fuera así, la gente que entra aquí se quedaría maravillada y dirían, aquí hay algo que es incomparable, un pueblo redimido, un pueblo con gratitud en el corazón. Necesitamos que el Señor ponga esto en nuestra vida y que esta sea una oración para nosotros. Diga ahora Israel, que cante Israel al Señor. Digamos también nosotros ahora y declaremos las maravillas que Dios ha hecho. En tercer lugar, aquí vemos unos enemigos increíblemente poderosos. Vemos unos enemigos con mucho poder. Fijaos cómo de una manera poética, con una serie de figuras, el salmista describe estos enemigos del pueblo de Israel. Versículo 4 nos dice, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Versículo 5 nos dice, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Aquí vemos la figura de un río, de un torrente poderoso, de aguas poderosas que arrasan con el pueblo. Y lo que están reconociendo estas personas es que si Dios no les hubiese salvado, ellos hubieran sido arrastrados por la marea, habrían sido destruidos. ¿Habéis visto esos desastres naturales que aparecen en la tele? ¿Y veis ese poder del agua, cómo mata a la gente y no hay nada que los pueda detener? Esto es lo que el salmista intenta hacer que nosotros veamos, que este pueblo tenía enemigos poderosos que lo iban a destruir sin piedad. Los iban a matar, los iban a destrozar, no iban a tener ningún tipo de piedad en contra de ellos. Y yo os digo una cosa, el enemigo que nosotros enfrentamos como seres humanos, ojalá solamente fuera un torrente, ojalá solamente fuera un mar impetuoso que viniera hacia nosotros, ojalá fuera eso. Pero ¿sabéis lo que nos dice la Biblia que va a venir sobre aquellos que no se han arrepentido? La ira de Dios mismo, su furor, el ardor de su ira va a caer sobre aquellos que no se han arrepentido. ¿Entendéis qué nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Nos está hablando de unos enemigos muy poderosos. Y podemos ver la Biblia y darnos cuenta de que la Biblia habla en términos de la muerte, habla en términos de Satanás como personas y cosas muy poderosas. Solamente tenemos que ir a Romanos 5, y Romanos 5 nos habla de la muerte como de una reina sobre este mundo. Nadie ha podido con esa reina. Desde el primer ser humano hasta el último, todos van a morir. Todos van a ser víctimas de esta reina, la muerte, a excepción del Señor Jesucristo. Efesios 2 nos habla del poder de Satanás y nos dice que él es un príncipe en este mundo. Él tiene control sobre las personas. Él tiene control sobre ti y te esclaviza para que sigas pecando si no eres una persona que ha nacido de nuevo. Grande es el poder de estos enemigos, ¿verdad? La muerte. Grande es el dominio, grande es la influencia del pecado en nuestras vidas, si somos sinceros. Y nosotros no podemos hacer nada contra ellos. De la misma manera que el pueblo de Israel tampoco podía hacer nada en contra de sus enemigos, ni tú ni yo podemos hacer nada en contra de estos enemigos espirituales. Piensa en tu pecado. Piensa en esa presión del pecado que azota tu vida. Piensa en ese yugo del pecado sobre tus hombros, que lo sientes cuando pecas. ¿Qué puedes hacer para quitártelo de encima? Absolutamente nada. El hombre no tiene nada en su mano para liberarse de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Y vas a ser derrotado una y otra vez, de la misma manera que este pueblo iba a ser derrotado por esos poderosos enemigos. Pero este salmo trae esperanza, trae una hermosa esperanza que experimentó este pueblo que fue libertado de esta gran opresión, de estos fuertes enemigos. Porque fijaos, dice el versículo 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Veis ahí el poder de las aguas impetuosas que iban a azotar a este pueblo? No iban a poder hacer nada en contra de esta marea que iba en contra de ellos, nada en su mano que podían hacer. Pero el versículo siguiente nos habla de una hermosa esperanza. ¿Qué dice el texto? Palabras maravillosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Bendito sea Jehová. ¿Qué vemos aquí? Vemos un pueblo que se da cuenta que no tiene ninguna esperanza, que no puede hacer nada para liberarse, que no hay nada en su mano para quitarse a esos enemigos. Y eso lo aplicamos a nuestra vida, como nosotros que no podemos hacer nada para quitarnos el peso del pecado sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo. Nos vemos cautivos, pero aquí hay un cántico de liberación y un cántico de alabanza. Dice el texto, bendito sea Jehová. Un alivio, un cántico de victoria, un cántico de agradecimiento. Gracias, Señor, bendito seas tú por habernos libertado de estos enemigos, por habernos quitado esta opresión, por habernos dado victoria, porque en nosotros no había ninguna esperanza. Vamos terminando. Otra cosa que vemos aquí es que vemos la gran misericordia de Dios, la gran compasión de Dios con su pueblo. Porque el versículo 6 que hemos leído nos dice, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Si os fijáis, este pueblo estaba a la merced de Dios. Dios podría haber dejado a este pueblo a la merced del enemigo. Lo podría haber hecho, lo podría haber entregado perfectamente. Aquí lo tenéis, destruidlo. De hecho, el Señor actuó así con su pueblo en algunas ocasiones. Dejó que fueran colonizados, conquistados, destruidos. Y Dios podría haber dicho, pues no, ahí os quedáis, no tengo por qué prestaros auxilio. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que el salmista está bendiciendo al Señor, dice, bendito sea Jehová. ¿Qué está diciendo? Alabado sea Dios, ¿por qué? Que no nos dio por presa ante los dientes de ellos. ¿Qué está diciendo? Bendito sea Jehová, porque Él tuvo compasión de nosotros. Él nos amó. Él tuvo misericordia. Y Él, pudiendo habernos dejado en la boca del lobo, Él, por su gran amor, por su gran misericordia, Él decidió salvarnos. Él decidió proteger a su pueblo. Nos podría haber dejado como un gorrión en la boca de un león. Un gorrión no puede hacer nada para defenderse de un animal así. Igualmente nosotros. Pero Dios, en su gran amor, en su gran compasión inexplicable, sin tener por qué hacerlo, siendo nosotros un pueblo rebelde que le hemos ofendido, Él extendió su mano de misericordia y con su gran poder nos libertó. Bendito sea Dios por su compasión. Número 5. Vemos a Cristo, el gran rescatador. El Señor Jesús, el gran rescatador. Ya vamos acabando este salmo. Fijaos, versículo 7 nos dice esto. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí el salmista está usando unas figuras poéticas, podemos decir, para ilustrar algo. Y es que él está ilustrando al pueblo de Israel la condición, la situación de este pueblo como un ave que está cautiva, un ave que está amarrada, un ave que está atrapada y que está aprisionada y no puede hacer nada. Está con lazos, con cadenas, como lo queráis llamar, con cuerdas, y no se puede mover, ¿verdad? Nos lo dice de esta manera, cual ave del lazo de los cazadores. Es un ave, es un pájaro que está atada, está amarrada y está cautiva, sin libertad. Pero nos dice el texto que se rompió el lazo. Y yo os hago una pregunta, ¿acaso el ave rompió el lazo? Por supuesto que no, el ave no podía hacer nada. ¿Quién rompió el lazo? ¿Quién rescató de la esclavitud, de esa prisión, a esa ave? Dios mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros para ser libertados de los lazos del pecado? Absolutamente nada. Fue el Señor Jesucristo quien nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Rescatar. Hacernos libres. Quitarnos la opresión de los lazos del pecado. Y qué hermoso cuando dice aquí, se rompió el lazo. Y qué hermoso cuando podemos mirar a la cruz y decir que el Señor Jesucristo rompió el lazo que nos amarraba al pecado. El Señor Jesús rompió el lazo de nuestra cautividad espiritual en la cruz. Gloria a nuestro Señor. En la cruz, el Señor Jesucristo nos dio libertad, una libertad verdadera. Y de esta manera es como nosotros pudimos escapar, como dice aquí el texto. Vamos terminando. Número 6. Soy muy malo para ir mencionando los puntos. Empiezo con uno y acabo con el 6 y ni siquiera os habéis dado cuenta cuando hemos llegado ahí. Pero bueno, iré mejorando. Número 6 es el sexto punto, solamente un nombre poderoso en el que podemos ser salvos. Solamente un nombre poderoso en el que podemos ser salvos. El versículo 8 termina diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Este versículo resume todo el salmo. Este verso resume el tema central de este salmo. Y el tema central, como dijimos al principio, es que solamente Dios, solamente Jesucristo, es nuestro rescatador. Él es nuestra única esperanza. Y fijaos, este versículo en concreto resume muy bien, como hemos dicho, el tema general de este salmo, que solamente nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Pero fijaos en una cosa también importante, y es que este salmo atribuye poder a Dios, porque dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Está vinculando el hecho de que Él es nuestro socorro, está diciendo que Él es el Creador, demostrándonos que Él tiene poder, no solamente para crear este mundo, sino que también tiene poder para salvarnos y en contra de nuestros enemigos. Conclusión. Quiera Dios encender nuestros corazones con una alabanza verdadera por la salvación que Dios nos ha dado. Quiera Dios darnos ojos para ver sus maravillas, que traiga un sentido de asombro a nuestras vidas, que no tengamos que ser instados cada vez a cantar con el corazón, sino que vengamos de casa deseando cantar con el corazón. Reconozcamos que sin Dios hubiéramos sido destruidos. ¿Dónde estaríamos nosotros si Él no nos hubiera tocado, si Él no hubiera intervenido en nuestra vida? Reconozcamos el favor de Dios al salvarnos de unos amigos, de unos enemigos increíblemente poderosos, ¿verdad? Reconozcamos la misericordia de Dios en la persona del Señor Jesús, quien rompió el lazo de nuestra esclavitud, haciéndonos totalmente libres del pecado. Y cantemos hoy y siempre que solamente hay un nombre que es nuestro socorro, y ese nombre es el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.